Amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Es un placer para nosotros nuevamente estar con ustedes como todos los miércoles. Esto ya se volvió en algo terapéutico. O sea, ya toda la semana estamos pensando en de qué manera le vamos a dar a los miércoles un toque fantástico, un toque mágico, un toque con todo el nivel que ustedes se merecen y que la Escuela de la Riqueza está acostumbrado a entregar. Y como hemos venido hablando los últimos miércoles, empezamos con toda la dinámica que hay entre ser empresario, ser simplemente un negociante, hacer negocios. Después hablamos de qué es el empresario de verdad, verdad, y hubo algunos aspectos que nos quedaron pendientes de qué es ese empresario de verdad, verdad. No nos podemos quedar en la parte superficial, sino que queremos profundizar más en cuáles son esas características que hacen al empresario de verdad, verdad, y lo definimos hoy como qué es eso que hace triunfar al empresario de verdad, verdad. Tiene que ver con el talento, tiene que ver con el trabajo, la disciplina, la suerte, estar rodeado de la gente adecuada. Así que los invito a que se disfruten este conversatorio el día de hoy. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Iván. Iván, buenas noches, ¿cómo estás?
Alejo, muy buenas noches, un placer estar con vos acá y con todos ustedes quienes ya se están conectando con nosotros. Pues es un momento muy crucial hoy, digo yo, que soy apasionado por el fútbol, tener que estar aquí sentado y te dije, ¿será que hoy se conecta alguien? Y menos en este momento que va Colombia ganando 1-0 a Brasil, nada más y nada menos, con un super gol. Pero nosotros decidimos estar aquí cumpliéndole a mucha gente que, como ya me han dicho, esperan que sea miércoles. Ya los miércoles, yo espero que sea miércoles para los conversatorios de la Escuela de la Riqueza. Entonces, ¿cómo fallarle a esos cinco? No vamos a tener más de cinco conectados. Vamos a apostar a que no vamos a tener más de cinco conectados y a que Colombia le va a meter otros dos a Brasil.
Es que, Iván, acordate esa época de los inicios de la televisión por cable, cuando no existía el internet ni YouTube, y habían esas novelas famosas, sí, que todos veíamos, que uno se la tenía que ver en vivo y en directo porque no había posibilidad de verla en diferido ni que la grabaran, y era uno atento a las 8 de la noche todos sentados en la sala frente al televisor a ver esa novela. Esto está generando un movimiento similar, la gente está esperando esta información cada 8 días.
Sí, claro. Bueno, tuve un regaño de Álvaro Martínez, que estoy seguro que no está conectado, seguro, porque a ese le gusta el fútbol más que a mí. Y tuve un regaño de él en semana porque me dijo que nosotros le habíamos... El nombre del conversatorio de la semana pasada fue que es un empresario de verdad, verdad. Y entonces me dijo, se dedicaron mucho tiempo a la historia y aspectos históricos muy interesantes y a unos conceptos interesantes, pero cuando llegaron al empresario de verdad, verdad, que estabas enunciando una serie de aspectos, pues ahí, y le dedicaron 15 minutos. Entonces vamos a dedicarle los otros 15 minutos antes de empezar en el conversatorio de hoy, que lo hemos titulado
El triunfo. O sea, triunfar depende del talento.
Exactamente.
O del trabajo.
Exactamente. Un título que le quisimos dar porque nos comprometimos a hablar sobre el talento, sobre las fortalezas. Tema bastante desconocido. Y como vamos a hablar sobre el talento, que espero no nos quedemos cortos, pues, que lo dudo.
Lo dudo también.
Bueno, pero vamos a hablar de ese, cuáles son esos aspectos que definen al empresario de verdad, verdad. Como hay gente que de pronto no estuvo la semana pasada, no me voy a detener ante los primeros, porque ya lo hicimos, ¿cierto?
Sí.
Me voy a detener solamente en la mitad, de la mitad hacia abajo, porque hablamos que el primer factor determinante, digamos que estos son los factores determinantes de un empresario de verdad, verdad, y dijimos que el primero era la ética. A ver, quienes estén interesados en profundizar en estos aspectos pueden buscar en el canal de YouTube de la Escuela de la Riqueza el conversatorio de la semana pasada, que se titula ¿Qué es un empresario de verdad, verdad? Y ahí se van a encontrar estos primeros aspectos en los cuales no nos vamos a detener por razones obvias. Muy bien. Dijimos que el primero era la ética, pues es que es imposible.
Pero sabes qué, Iván, regálame dos minutos, yo saludo a la gente que está conectada.
Pues me parece más que justo.
Para que no nos detengamos ahorita y podamos avanzar.
No hay más de cinco.
Vamos en 15, vamos a ver. Yair Riasco nos saluda desde Cali, Damari desde Copacabana, que no falta. Damari es una de esas fieles seguidoras, sí, creyentes de la escuela. Willington Toledo, noches, gran familia.
Un abrazo, Willy.
Sí, Katherine Carey, desde la hermosa Barranquilla, una gran amiga, un abrazo para ti, Kate. Alexis Incapié, un gran amigo, buenas noches, dice, van a tumbar el rating de Caracol.
Yo creo. Sí.
María Soledad Bedoya, buenas noches, Dios los bendiga esta noche y siempre por estos magníficos conversatorios. Nanda Mejía, buenas noches, señores. Stephanie nos saluda. Mabel Amparo Gil, muy buenas noches. Montserrat, desde Chile, como siempre, un gran abrazo para ti. Bueno, y ahí se está conectando la gente, Ivancho, entonces arranquemos con este tema tan apasionante, mano.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Decíamos entonces que esos factores determinantes de un empresario de verdad, los estábamos enumerando y dijimos que el primero era la ética. Es imposible un empresario que no sea ético. Sin embargo, la ética es tal vez el factor de que más se adolece, no solamente en el mundo empresarial, en el mundo. Lastimosamente, o sea, el mundo descompuesto que no nos gusta se debe a la ausencia de ética, sin duda alguna. Y yo decía que una materia que nos debieran enseñar desde niños, desde jardín, a través de todos los estudios que se hagan, primaria, bachillerato, o sea, educación media, universidad, y luego posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorados, debería ser la ética.
Es que, Iván, creo yo, me voy a atrever a hacer un comentario un poco osado, pero la gran razón por la cual la ética está mal fundamentada es que hemos visto la ética desde el individuo y no la ética colectiva. O sea, debemos ver la ética desde cómo afecto al grupo de personas que hay alrededor mío, no solamente yo con yo. O sea, la ética tiene que ser un tema de propósito, no de egoísmo.
No, lo que pasa es que la ética es un, digamos que es un qué, es un, no sé, ese que es el valor de los valores, pues, y es de carácter universal. Bueno, ese es el primer factor, que el empresario sea ético. Lástima que sea tan escaso. Sí. Segundo, que sea un soñador creativo. No basta que sea un soñador, porque generalmente, pues yo conozco muchas personas, a nosotros nos dicen, tenga un sueño, hay que tener sueños, es fundamental tener sueños. No, hay que ser como Walt Disney, que era un soñador creativo. Y cuando se es soñador creativo, vas a tener un elemento fundamental, que es fracasar. Y si no, miren a Walt Disney. Bueno, un tercer elemento era la rebeldía. Hay que ser rebelde, un eterno inconforme. ¿Para qué? Para nunca llegar. Para nunca sentirse, pues, siempre sentirse satisfecho, pero nunca conforme. Es importantísimo la rebeldía en ese sentido.
La rebeldía y la irreverencia.
Siempre satisfecho, nunca conforme. Super. Muy bien. La capacidad de riesgo. Porque es imposible no concebir a un empresario sin capacidad de riesgo. Eso es imposible.
Y dijimos también que era distinto a ser temerario.
Y es distinto a ser temerario. Muy bueno que dijiste eso, Alejo, porque el temerario es un aventurero, es un irresponsable. En cambio, el empresario de verdad, corre riesgos responsables. Un cuarto aspecto es la consagración. No basta con dedicación. Hay que tener consagración. Y la consagración es una devoción absoluta por lo que estoy haciendo. Es la atención sostenida en lo que estoy haciendo. Bueno, otro aspecto es la concentración. Dije, concentración en sus fortalezas, que ahí fue cuando dijiste que vamos a tratar este tema hoy, ¿cierto? Que hemos titulado Triunfar es cuestión, no es más que de talento, es cuestión de trabajo. La concentración en las fortalezas, que ese no lo voy a tocar porque ese es el tema de hoy, que las fortalezas la constituyen el talento, el conocimiento y las habilidades. ¿Cierto? Tema muy desconocido. El otro factor determinante de un empresario de verdad es la velocidad para renunciar al conocimiento. O sea, una empresa, dijimos, que se puede montar sin conocimiento. Pues de hecho, conozco muchos. Pues basta con hablar de el fundador de la cadena hotelera de las más lujosas del mundo, que es Four Seasons. Él se llama Isadore Sharp. Isadore Sharp era un arquitecto y él hacía simplemente, él era constructor. Y terminó creando, fundando una de las cadenas hoteleras más exitosas y más lujosas del mundo. Y él fundó esa cadena hotelera sin tener idea de qué es ser hotelero. Pero una vez funda la cadena hotelera, él se dedica 100% a saber, a aprender, investigar sobre hotelería.
Que ahí conecta esto con el tema que vamos a trabajar
hoy. Ahí vamos, conecta con el tema que vamos a trabajar hoy. Muy bien. Entonces yo puedo montar una empresa sin conocimiento, pero una vez la monto sin conocimiento, ya me tengo que dedicar 100% a aprender, investigar, conocer, explorar. Porque sin conocimiento no se puede desarrollar la empresa, sin duda alguna.
Muy bien. Esa es la consagración.
Esa es la consagración. Luego viene la disciplina. Ahí sí empezamos los factores que no vimos la semana pasada, que apenas los enumeramos. La disciplina, que es la autogestión. Yo creo, bueno, para cualquier cosa en la vida, hay un dicho de estos orientales que dicen, creo que es de japoneses o chinos, algo, no importa, lo importante es ese dicho memorable que ellos tienen: llegará el día en que la disciplina supere a la inteligencia.
Creo que uno de los referentes en este concepto, que lo podríamos estudiar de lleno, es Cristiano Ronaldo.
Sí, completamente. Los amigos de Cristiano Ronaldo hablan y dicen que lo peor que les puede pasar es una invitación de Cristiano Ronaldo a la casa, porque los pone a hacer al gimnasio, lo metía al gimnasio, lo metía a la piscina, los metía a hacer, y que después de almuerzo y los pones a hacer ejercicio, que la disciplina es impresionante. Pues no es para menos.
Aplicamos pues a visita todo.
Yo creo que uno de los males mayores de la inmensa mayoría de nosotros, incluyéndonos, es la disciplina. Es muy difícil ser disciplinado.
Porque nos volvimos muy buenos en concentrarnos en lo que nos desconcentra.
Porque al cerebro, el cerebro es más susceptible a los gustos y a las distracciones. Y nosotros nos dejamos distraer demasiado fácil.
Hay una ley inclusive.
Exageradamente fácil.
Hay una ley que dice que el cerebro se va a tomar el total de la cantidad de tiempo que usted le dé para hacer algo. Si usted le dice al cerebro, tiene 6 meses para entregar ese trabajo, él lo va a hacer en 6 meses, pudiéndolo hacer en un día. Pero él va a esperar hasta el último día para entregarlo ese día. Él no lo va a hacer antes.
Claro.
Es una dinámica muy compleja.
Entonces yo quiero unir a este factor determinante del empresario de verdad, es verdad, que es la disciplina. Quiero unirle el de la valentía, que no está. ¿Por qué? Porque la valentía, se necesita mucha valentía para ser disciplinado. Se necesita mucha valentía para renunciar a las distracciones, para no dejarse distraer. Se necesita mucha valentía para no dejarse llevar por los apetitos del gusto, o de los deseos, o de las frustraciones. Porque cuando nos llegan unas frustraciones impresionantes, abandonamos.
Sí.
Por ejemplo, supóngase usted que un socio le robó, pues supóngase que se encuentra empleados que le roban, o que no van a trabajar, o que son un problema. Entonces el empresario dice, no, qué pereza. Supóngase que usted hace importaciones de materia prima y la materia prima no le llega por alguna razón, porque dice, no, eso tiene demasiados problemas. Por eso digo yo muchas veces, los empresarios, cuando se asocian por emoción y se separan por decepción. ¿Cierto? Eso pasa en las parejas también.
Sí,
nos unimos por emoción y nos separamos por decepción.
No, y es curioso, y aparte de eso, Iván, caemos en la generalización. Entonces, no funciona algo con la pareja de turno, por decirlo así, y ya uno después, cuando cuenta la historia, la cuenta en general. No, es que el matrimonio es muy berraco.
Pero... Y se vuelve un prevenido.
Sí, sesgado completamente.
Sesgado completamente. Bueno, la autoconfianza. Pues... Hay cosas que son tan obvias, factores que son tan obvios que yo digo que digo aquí. Pues imagínate un empresario sin autoconfianza. Es imposible, porque la autoconfianza, ¿para qué se le va a servir? Para que haya determinación, que ya la mencionamos incluso la semana pasada, para que haya determinación. La autoconfianza para sobreponerse a las frustraciones. La autoconfianza para saber que aún en los momentos más difíciles estoy convencido del proyecto empresarial que estoy sacando adelante. La autoconfianza para saber que aunque muchas personas decepcionan, yo no me decepciono.
Esteban, ¿qué diferencia hay o qué características comparten la autoconfianza y la autoestima?
Ah, enorme, porque la autoconfianza genera autoestima.
Okay. O sea que es primero la autoconfianza.
Primero es la autoconfianza, claro. Primero es la autoconfianza. Y es y la autoconfianza, ¿por qué? Porque la confianza fortalece el carácter.
¿Oíste, Iván?
Entonces la consecuencia de un carácter fortalecido es la autoestima.
¿La soberbia qué papel juega ahí? ¿Es una autoconfianza mal direccionada o qué?
La autoconfianza es, digamos, la soberbia, si es la autoconfianza, digamos que la prostitución de la autoconfianza, por decirlo de alguna forma.
Porque hay gente que es soberbia, pero se define como que tiene mucha autoconfianza.
Y de verdad, tienen unos vacíos gigantescos. Y sobre todo esos vacíos se logran ver cuando se vuelven impacientes a la frustración. Ahí, cuando hay frustración, las personas soberbias no aguantan.
O sea que podríamos
no
aguantan, decir que empresario,
y ahí te das cuenta que era soberbio.
El empresario de verdad, verdad, se disfruta la frustración.
Sí, se disfruta la frustración. Porque la ve como un reto.
Hace parte del proceso.
Hace parte del proceso. Y yo tengo varios empresarios en la Escuela de la Riqueza que están pasando por situaciones difíciles dada la pandemia. Y antes de la pandemia también había empresarios que están pasando por situaciones difíciles, inclusive de quiebras. Y las agradecían. El empresario de verdad, verdad agradece la frustración, la agradece. ¿Por qué? Porque es un llamado, porque es una alerta, ¿cierto? Bueno, luego viene la fortaleza y la paciencia. Digamos que ahí las dos, paciencia y fortaleza. Es más, las tres, esas cuatro que siguen pueden ir juntas. Paciencia, fortaleza, resistencia y persistencia. Paciencia porque no sabemos, digamos así como decimos en Colombia, no sabemos cuándo va a cuajar el negocio. No tenemos idea. No tenemos idea cuándo nuestra empresa va a salir adelante. 3M, una de las empresas mundiales más grandes del orbe, 3M triunfó, salió adelante, dio sus primeras utilidades a los 14 años. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar 14 años? Cuando ahora uno ve esta, la gente joven, y yo no sé cuánto esto te va a caer, Alejo, que son desesperados haciendo negocios de criptomonedas o de trading, porque quieren plata ya, inmediata, ¿cierto? Entonces, la paciencia, a pesar de que me va mal, yo sé lo que estoy haciendo.
Es que el gran problema...
No renuncio.
El gran problema, Iván, de las personas que buscan negocios o actividades económicas que generen rendimientos rápidos, es que no se dan cuenta que si el dinero llega rápido, pero usted no ha formado el carácter empresarial y la inteligencia financiera, pues esa plata no le va a servir de nada.
No
entonces
le va
por
a servir.
Eso el proceso tiene que tener paciencia, fortaleza, resistencia y persistencia.
Claro. ¿Y por qué fortaleza? Porque va a haber demasiadas frustraciones. ¿Te acuerdas en la Escuela de la Riqueza que nos hemos divertido mucho, Alejo? Que aquí lo podríamos jugar también a hacerle la pregunta a toda a la gente que está conectada, hacerle la pregunta, ¿cuál es el sinónimo de empresa? Y te acuerdas que jugamos con eso y le preguntamos a todo el mundo y nadie da con él. Y yo les digo, bueno, este sinónimo de empresa no es porque yo lo diga, no se trata de que yo lo diga. no es el que yo diga, a ver, no es el que yo diga, pero díganme si cuando lo digo están de acuerdo o no con él. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, sí, sí.
A ver si cuando lo digo no lo acepten porque yo lo diga. Ni es el que yo digo, no tiene por qué ser ese. Pero sí les digo, cuando yo les diga a ustedes cuál es el sinónimo de empresa, empresarios que hay aquí, díganme si es mentira. Y quienes de ustedes estén conectados, empresarios, no sé si ya lo están pensando cuál es el sinónimo de empresa. Pero, empresarios, los que están conectados, cuando yo dé el sinónimo de empresa en este segundo que lo voy a dar, que les he dado 30 o 40 segundos para que lo digan, piénsenlo y ustedes me van a decir si es verdad o no. Y siempre me dicen, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y cuando yo les digo, el sinónimo de empresa se llama problema. Nadie lo dice, tú has estado en las clases.
Pero es porque la gente tiene esa versión de actitud mental positiva de que empresa, lo máximo, el empresario. Pero no, vení, que es que estar allá es una cosa distinta.
El sinónimo de empresa es problema. Y no he encontrado un solo empresario que me diga, no estoy de acuerdo.
¿Real?
Es real. Y cuando nos asociamos por emoción. Y cuando nos retiramos por la decepción, por falta de fortaleza, de resistencia y de persistencia.
Que por ahí van, hay un concepto muy difundido que dice, mientras más grande sea el problema que una persona resuelve, más grande va a ser el tamaño de la empresa.
Y se dice, el tamaño de una persona se reconoce por el tamaño de los problemas que es capaz de solucionar. Eso es interesante.
Mira que financieramente, ahorita por ejemplo el módulo de inteligencia financiera lo vamos a hablar, pues es que hay personas proporcional en la mente, no hay una diferencia entre la persona que por ejemplo debe $1,000 a la que debe $100,000, en el cerebro proporcionalmente lo mismo.
Para el cerebro no hay ninguna diferencia.
Pero una persona que aprenda a ir superando esas situaciones va a avanzar en su carácter, en su capacidad, en su liderazgo, en muchos aspectos. Por sí. Eso no le debe pedir a la vida que no le mande problemas, no. Mándeme los problemas, lo que pasa es que deme las herramientas para resolverlos.
La vida le manda a uno los problemas de acuerdo al tamaño del reto que está enfrentando.
Que varía con el tiempo. Y ahí viene el concepto de trabajo.
Ahí viene.
Sí. No es el mismo problema el que vos veías 20 años atrás. Hoy lo miras con el retrovisor y vos decís, increíble que yo haya sufrido con una situación hace 20 años.
Exactamente, siempre. Bueno, y el último es la humildad. También hablamos de ella un poco la semana pasada. Y es la humildad es lo contrario pues de la soberbia y de la prepotencia. Y la humildad es no envanecerse cuando estemos triunfando. Porque veo gente con mucha plata. Yo veo gente que ha ganado mucha plata. ¿Y ustedes cómo se da cuenta que no es humilde? Por el uso que está haciendo del dinero, por ejemplo. El uso que está haciendo del dinero. Y dentro del uso que está haciendo del dinero, por ejemplo, está se ponen a comprar carros, fincas, a hacer inversiones superfluas. Se vuelven muy elitistas.
El dinero en función del estatus.
El dinero en función del estatus y de cultivar la personalidad. Por eso dijimos que uno de los factores determinantes del empresario es fortalecer el carácter, porque todos estos aspectos fortalecen el carácter, la razón de ser de la ética. ¿Tú sabes cuál es la razón de ser de la ética, Alejo? Fortalecer el carácter. Entonces la humildad se necesita para no envanecernos cuando triunfamos.
Okay.
Porque la vida da una vuelta muy fácil. Y en segundo lugar, para que no nos volvamos soberbios, elitistas, prepotentes, porque hayamos logrado alguna cosa. La vida da vueltas demasiado fácil. Entonces yo creo que ya hemos cubierto pues los factores que determinan el empresario de verdad, para que entremos en el tema que prometimos hoy, que es el de los talentos, que hemos titulado
Otro Gol. A ver, ayúdenos en la transmisión, que como no estamos viendo el partido, ¿no? La ceñita ahí por ahí.
De y oímos la gente gritando.
Y todo el mundo gritando por acá y uno que como que está pasando.
Y uno dice, ¿qué está pasando?
Nosotros como programamos un conversatorio en pleno partido.
En pleno partido de Colombia. Y Colombia ganando 1-0 a Brasil.
Oye, Esteban, todas estas características que forman al empresario pueden haber más. No quiere decir que...
No.
O sea, pueden
muy
haber
importante,
más.
Sí. Hay
más. Digamos que estas
y que cada
construyen
quien,
una columna.
Yo sí creo, y no son las únicas, pues. Pero sí le aseguro que tienen que estar.
Sí, es una columna vertebral de la cual se van a desprender muchas más otras características y valores. Pero esa columna es importante porque vamos a entrar ahorita a un concepto de, hombre, cuando la gente monta una empresa pensando en triunfar.
En ganar plata.
Sí, digamos que, y no está mal, para que no lo satanicemos.
No.
Sería muy raro que yo diga, ay, tengo una gana de montar una empresa para quebrarme. O sea, nadie. Sería un pensamiento incorrecto. La pregunta
pero es, la mayoría de la gente se quiebra.
Sí.
O sea, nadie monta una empresa para quebrarse, pero la mayoría de la gente se quiebra.
Sí.
Si no, vayan y miren los fracasos, los estruendosos fracasos de las empresas en las cámaras de comercio, cómo desaparecen las empresas. Y creo que a los 5 años ya han desaparecido cerca del 60%, y a los 8 años creo que no hay más del 30 o el 20%.
Y más ahora, Iván, que ser empresario se volvió un tema tan light, tan de la narrativa, de la actualidad, porque es que si nos devolvemos a los empresarios del siglo XX, del siglo XIX, pues hacer empresa en esas épocas era algo completamente difícil. Eran personas que les tocó arrancar la industria nacional. Uh-huh. Hoy en día hacer empresa es más sencillo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la gente abre empresas, las quiebra, las cierra, abre otra. Entonces, claro, aumenta el volumen de quiebras. Pero es una misma persona creando 7 empresas al año.
Exactamente.
Y son empresas que se crean sin este carácter empresarial. Entonces, cuando hablamos de triunfar y hablamos de talento y de tiempo, ¿cuál es la función del talento en el desarrollo empresarial?
Eso, para que empecemos, porque llamamos el conversatorio, lo llamamos el triunfar, es menos cuestión de talento y más cuestión de trabajo.
Sí.
Y eso puede llamar mucho la atención. Ah, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así? O sea que el talento no se necesita. No, no queremos decir eso. Quisimos dejar como una semblanza de una duda, de una gran duda ahí, para despejarla aquí.
Pero sí es importante que la gente entienda la función de cada
ojalá, vea, esto sí se lo digo a Alejo, se lo digo. Ojalá el emprendimiento que usted tenga entre manos, el desarrollo empresarial que usted tenga entre manos, ojalá lo haga en función de su talento. No le quiero decir que no se va a quebrar, ahora, pero sí le aseguro una cosa.
Vamos a llegar que
son muy, muy pocas las posibilidades de que se quiebre.
Digamos que el talento tiene niveles. O sea, tiene ya no una escala de 1 a 10. Si usted identifica un talento, así esté en la escala 1 o 2, apuéstele ese talento.
Claro.
Porque ya viene la otra cara de la moneda, que es el tiempo y el desarrollo de ese talento.
Claro. Y nunca monte una empresa pensando en qué negocio es bueno. Ese es el error más grave y el que genera más quiebras.
Sí.
Y es el que más, a mí personalmente, al que más me preguntan, Iván, entonces, ¿qué? ¿Dónde invierto? ¿Qué negocio es bueno? No, en los mejores negocios usted se puede quebrar. Y en los negocios más difíciles, inhóspitos, escasos, que nadie les apuesta, usted puede volverse multimillonario y riquísimo si ese negocio empieza por su talento. Por lo tanto, recomendación fundamental. Ojalá, si usted quiere desarrollar empresa, lo que sí no debe hacer es montar una empresa preguntando qué negocio es bueno. La empresa debe montarse en función del talento que uno tiene.
Es más, me voy a atrever a decir algo, Iván, y me corregí si estoy diciendo la verdad. Yo creo que si una persona quiere emprender, ni siquiera debería preguntarle nada a nadie. O sea, ni siquiera preguntarle del talento.
Esa es la autoconfianza.
Cada vez que uno ve, es como cuando usted va a comprar un carro, ves que te va a decorarme tal carro, todo el mundo le va a opinar y todo el mundo le va a dar razones distintas. O sea, yo creo que hay cosas que hay que hacerlas en función del talento, del propósito, de lo que uno desea, desde esa creatividad, pero no estarle preguntando a todo el mundo.
Si tiene un carácter fuerte, no le pregunta a nadie, lo hace.
Y eso no es egoísmo.
Absolutamente, porque es que una persona egoísta es la que no quiere compartir, y esta persona no es que no quiera compartir, es que su autoconfianza no le permite poner en tela de juicio el emprendimiento que tiene, porque tiene la seguridad por su talento de que eso es lo único que quiere hacer.
Ve, hay una historia,
y no se debe dejar desviar.
Hay una historia que me gustaría que nos compartieras, que es esa historia cuando vos identificaste ese talento para la oratoria y para el entrenamiento. O sea, ¿cómo fue eso? Contar un poquito de qué es esta historia tan valiosa, y ahí aplica ese tema. O sea, yo creo que vos no saliste en el momento a preguntarle a tu entorno si eras bueno o no para eso, sino cómo llegaste a eso.
Bueno, entonces, entrando un poco en ese tema, podríamos, lo voy a contar, pero desde un concepto, y es, lo primero, nada es más ignorado en este mundo, nada es más ignorado que los talentos. Nada es más ignorado que eso. Porque los padres dicen, mi amor, tienes que pensar en algo que te gusta para que te dediques en la vida. Estudia lo que te gusta, en vez de decir, estudia aquello para lo que tienes talento. No decir, ¿qué te gusta hacer en el futuro? Sino, fíjate qué talento tienes para hacer lo que quieres hacer en el futuro. Si conectáramos el talento a la vida, seríamos muy poco desdichados.
Porque el talento te permite fluir.
Exactamente, es que el talento te, y es muy cercano a desarrollar la felicidad, ¿cierto? Acompañado de la ética y de los valores. Bueno, pero entonces, dos cosas. La primera, nada más desperdiciado en el mundo que los talentos. ¿Por qué? Por ignorancia, que es mi caso. Segundo, el talento lo puede alcanzar a uno. O sea, usted no tiene que descubrirlo. El talento lo descubre a usted, que es mi caso. Y el talento puede surgir de donde menos uno espera, que es mi caso.
Esta historia es muy valiosa.
Sí, yo fui vendedor 9 años, después ocupé los puestos en ventas como gerente de ventas, gerente de mercadeo, gerente de marca. Y cuando era gerente de mercadeo, cuando era gerente de marca, pues yo era gerente de la marca Pierre Cardin, ropa masculina, una ropa que en su tiempo fue una marca muy sobresaliente, muy importante, y yo era el gerente de esa marca, y año tras año me ganaba el primer puesto. Entonces el presidente de la compañía me dijo una vez, Iván, ¿por qué este año en la convención de ventas, que lógicamente te vas a ganar otra vez el primer puesto, entonces, ¿por qué no nos cuentas a todos en una charla, nos dictas una charla sobre qué es lo que haces para ganarte siempre el primer puesto? ¿Cuál es tu secreto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que haces? Y le dije yo, listo, yo lo hago. No, yo nunca he dictado una conferencia. Y me dijo él, no te preocupes por eso, es que no es una conferencia, es una charla. Estábamos en la convención, me premiaron y seguía mi charla. Pero antes de la premiación había un conferencista, tal vez de lo mejor del país, que lo contrató la empresa para que nos dictara un tema de esos bien poderosos para un equipo comercial en la convención, un tipo muy costoso, y dictó una maravillosa conferencia. Nos hicieron la premiación y me tocó a mí. Cuando terminó la conferencia, seguía un cóctel, y todos los compañeros y la gente de la empresa decían que Iván había opacado al conferencista, que yo había sido muy superior al conferencista. Entonces dije, no, pues ¿para qué contratan conferencistas con Iván? Y yo, pues eso lo vi como un anecdotario simplemente. La gente simplemente estaba conmigo siendo amable. Así lo vi yo, nada más. Fue muy halagador, sin duda. Pero ocurrió que unos 3 meses más tarde, el presidente de la compañía me llamó a su despacho y me dijo, Iván, la marca Pierre Cardin acaba de mandar un curso para dictarle a todos los distribuidores, y la orden de París es contratar un conferencista de renombre en el país para que dicte este curso a todos los distribuidores, y me zafó el curso. y el curso eran dos tomos así de gruesos. Un curso sobre venta de ropa masculina. Y me dijo, y yo ya tengo el conferencista. Y le dije, ¿quién es, doctor? Cuénteme. Y me dijo, vos. Y le dije, ¿yo? Y me dijo, sí, ¿quién mejor que vos? Nadie conoce la marca como vos. Te has ganado el primer lugar en todo, en 4 años seguidos. Entonces, y vos sos un extraordinario conferencista. Y le digo, doctor, yo nunca en mi vida he dictado una conferencia fuera de la que dicté en Cartagena, en esa charla allá. Y me dijo, ¿y qué salió diciendo todo el mundo? Iván, vos tenés un talento muy grande. De manera que aquí hay otro factor. El talento lo pueden ver los demás, más fácil que uno mismo. Pero hay que desarrollar lo que yo llamo una observación aguda frente a nuestros hijos, frente a nuestros hermanos, a las personas que tenemos al lado. Allí el talento lo vieron mis compañeros en ese momento en Cartagena, y lo vio el presidente de la compañía, y me encomienda ese curso. El hecho fue que yo llegué al curso y yo lo preparé con un amor impresionante, y me tocó ir a dictarlo a Neiva. En ese tiempo, una ciudad de Colombia que es una, hablo de Neiva porque es una ciudad muy pequeña y por la anécdota que tuve. Y en ese momento se dictaba con este proyector de acetatos. En ese tiempo no existía ni siquiera los computadores, nada. Bueno, desafortunadamente empezamos el curso y a los 15 minutos de haber comenzado, se explotó el bombillo del retroproyector de acetatos y se quemó. Y me quedé yo sin ayuda audiovisual de ninguna clase. Y el curso duraba de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y me tocó de 8 de la mañana a 1 de la tarde solo con mi cabeza. Y era mi primera salida frente a un público. Y después los distribuidores llamaban al presidente de la compañía y eran impresionados de ver lo que yo había hecho. Entonces el presidente era aterrado conmigo. Y ahí empezó mi carrera como conferencista, en la que me descubrí después. Pero yo ya tenía 30 y pico de años, unos 36 años. Yo no tenía idea de dictar una conferencia, pero lo preparé con mucha pasión y con mucho amor y con mucha entrega, ¿cierto? Y yo no vi, a mí nadie me había dicho que yo era bueno para esto, que yo tenía estas habilidades, cero.
Iváncho, pero ahí hay un tema que es importante resaltar y que me gustaría como hacerle mucho hincapié, es lo siguiente. En ese momento, digamos que en tu nivel de talento estabas en la escala de 1 a 10, voy a decir un número 5, mientras la mayoría de la gente estaba en 1. Por eso destacaste. Pero en todos estos años en que has trabajado, preparado, dictado conferencias, hecho talleres, esa evolución se ha mejorado, o sea, cada vez se hace mejor, que es lo que le pasa a Cristiano Ronaldo. Entonces, digamos que ese talento sí se despertó en ese momento, pero ha venido todo un trabajo para fortalecerlo.
Claro, ahí es donde decimos que el triunfo se debe más al trabajo que al talento, porque el talento sin habilidades, sin desarrollo de habilidades y sin conocimiento no funciona.
Y ahí viene una frase que vimos.
Y ahí se comete el error mucho, porque las personas que les descubren que son talentosas, que eso es un tipo de personas que son talentosas, creen que no tienen que hacer nada. Y ese talento se convierte en un desperdicio.
Que ahí vienen las frases de
es un Maradona.
Señor Nadal, el video que me recomendaste.
Sí, el tío de Rafael Nadal, que fue quien lo hizo a él una estrella mundial.
Y él tiene una frase que me encanta, él dice, talento, el resultado es igual al talento inicial más el trabajo.
Correcto.
Entonces, a menor talento inicial, mayor trabajo. O sea que el talento independiente, o sea, que exista, pues porque si yo no puedo desconocer si no existe, yo no puedo ir a meterme a hacer cine y a ser actor si ahí no está mi talento, por mínimo que sea.
Mira, por ejemplo, un error muy grave que se comete continuamente. Mira, un error muy grave. La mayoría de profesores, la mayoría, por fortuna hay profesores, pero la mayoría de profesores no están en el magisterio por amor o por talento, sino por necesidad o por gusto, porque hay que diferenciar enorme. Es que a mí me gusta ser profesor. No, eso no basta para ser profesor.
No quiere decir que te guste, sea bueno para eso.
Entonces preparan sus clases, y una de las quejas enormes en todos los grados es que el profesor repite lo mismo año tras año, año tras año, año tras año. Repiten lo mismo, se aprenden un discurso. ¿Cierto? Entonces ahí se le dejan el talento al conocimiento. Entonces hay que decir, nunca, nunca, nunca le deje el talento al conocimiento.
O algo que
eso no es no se puede.
Quiero leer
unos, eso es muy, muy fuerte lo que estoy diciendo.
Por eso lo quiero pasar, quiero saludar aquí a unos comentarios que hay. Nos saluda aquí Álvaro Silva, buenas noches, de Mogote, Santander. Luis Tobón, Liliana Cano, buenas noches, saludo. André Felipe Gómez desde Estados Unidos, saludo para Iván y para Alejo. Pablo Enrique Aristizal dice, este tema de sociedad empresarial se me asimila mucho a la sociedad conyugal. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Claudio Ochoa nos dice, buenas noches.
Pero saludos. No aplica, porque no se puede quedar uno resistiendo.
Saludos, Claudio Ochoa, Río Negro. Triunfa el que dedica tiempo, persevera, trabaja duro y lo responsable que sea en lo que emprende. Hacerse camino al andar, conexión con lo que hagas. Y nos saluda Telma desde Coyoacán. O algo que me dijiste esta semana, y lo quiero conectar con eso, Iván, y es lo siguiente. Tú me dijiste algo que me impresionó y tenía que ver con estas historias que hablamos del talento y cómo personas que no están de pronto en el ambiente correcto, también ese talento se puede perjudicar. O sea, tú puedes tener un talento, pero si no estás en un hábitat, en un escenario donde se fortalezca ese talento, pues de nada sirve, se pudre ese talento.
Mira, Alejo, está demostrado.
Porque discúlpame, porque fíjate tu talento. Pero ¿qué tal si no hubieras tenido esa oportunidad, ese escenario?
Ese escenario, el lugar. El talento debe llegar al espacio adecuado. Y el espacio adecuado incluye la persona. Yo podía tener, es más, tenía el talento. Tengo el talento. Pero nunca había tenido el espacio adecuado. Pues a mí nunca me había dicho en ninguna parte que editar una conferencia, una charla sobre nada. Y después traen un curso que lo manda a la Casa Matriz de París, y la Casa Matriz de París dice, esto lo tiene que dictar un conferencista, contraten, y un presidente que dice que seas tú. Tienes un gran talento.
Se alinearon varias cosas.
Se tienen que alinear varias cosas, se tiene que alinear. El espacio tiene que llegar al espacio adecuado. Hay deportistas que en su entorno son brillantes, pero nunca fueron al espacio adecuado. Esa es la razón por la cual muchas veces hay que decir, váyase de acá. Por ejemplo, tengo el caso de una amiga que su hijo tiene 17 años, es un gran beisbolista, y lo mandó a los Estados Unidos. Es que allá están las grandes ligas. Pero acá el muchacho, los de acá, la gente de acá, los entrenadores de acá, lo veían común y corriente. Lo veían común y corriente ¿desde dónde? Posiblemente desde sus propias mediocridades.
Del nivel de ellos.
Si usted tiene un entrenador al frente que es un mediocre, por eso uno tiene que darse cuenta dónde trabaja, con quién trabaja y con quién se relaciona. Porque qué tal usted con un jefe mediocre, como hay tantos, y su talento se desperdicia ahí porque su jefe lo oculta, lo sepulta o ni le importa siquiera.
O para que él, por miedo a perder su puesto, no permite que tú brilles lo suficiente porque te ve como una amenaza. Dice, yo permito que Iván siga brillando y se va a quedar con el puesto mío.
Que pasa mucho. De manera que el talento tiene que llegar al espacio adecuado, con las personas adecuadas en el momento adecuado.
Mira, Rocío Molina nos acaba de decir eso acá. Nos dice Jessica Rollaba, excelente charla, muchas gracias. Nos dice Fabián Martínez, hola Iván, yo después de 18 años apenas estoy empezando a ver el resultado del esfuerzo en mi empresa, me ha costado muchas lágrimas. Y mira lo que dice Rocío Molina, saludos a todos desde México, estar en el momento justo, con la persona justa, en el lugar justo, es. Y estar en atención plena para destacar el talento.
Rocío, estábamos conectadísimos, ¿sí? Si no llega la persona y el lugar adecuado, el talento se puede perder.
Pero vea, hay algo, Iván, que a mí no me ha dejado de sorprender, y fue esa conversación que tuvimos, y créeme que ¿Viste qué tanto me impactó que terminamos hablando del caso mío puntual?
Sí, claro.
Y cuando me dijiste lo de Nadal, el tenista, que él decía que es que él entrenaba al mismo nivel que jugaba, que él no veía la diferencia. Háblanos un poquito de eso, que ese tema es...
Sí, dice el tío de Nadal que lo que más le impresionaba de Nadal es que era entrenaba al mismo nivel del juego que iba a tener. Y que a muchos jugadores les daba mucha pereza entrenar con él, porque él ponía siempre una cuota muy alta y era cuando estaba entrenando como si estuviera jugando la final. ¿Ves? Entonces yo creo que eso no lo hacemos.
En una atmósfera mediocre, como se le dice a alguien así, está empeliculado.
Exactamente, es que este es muy misterioso, este le pone... Este se exagera. Y no. Hay una cosa con el talento. Y es que el talento, cuando usted descubre el talento, crea el talento, o descubre el, o vive el talento, se despierta la pasión. Ojo, no se puede hablar de pasión sin talento. Eso es gusto.
Y hay otra característica.
La pasión sin talento es gusto.
Hay otra característica que no le hemos hablado, pero te voy a meter este tema aquí. Y es el tema de la exigencia. Porque hay una frase que me gusta mucho que decía: todo lo que facilita demasiado debilita.
Sí, claro. Todo lo que facilita demasiado debilita.
Entonces, cuando le pones a la gente todo, como decimos aquí, de papayita, o sea, todo masticadito.
Todo masticado, todo fácil, todo sencillo.
Que exigirse.
No se exige. Y nosotros somos una cultura que no nos gusta la exigencia.
Porque la confundimos.
Y ahí es donde viene la autodisciplina. Entonces una persona, mira, en la Escuela de la Riqueza decimos que, prácticamente decimos que no creemos en el esfuerzo. Sin embargo, hay muchos conferencistas que le hacen un homenaje muy grande al esfuerzo. Nosotros en la Escuela de la Riqueza no. Nosotros en la Escuela de la Riqueza decimos que no debería haber esfuerzo. ¿Y por qué? Y hay una charla en TED que se llama El Valor del Esfuerzo.
Y la actitud mental positiva.
Y la actitud mental le hace venia al esfuerzo. Bueno, yo no creo en el esfuerzo. ¿Por qué? Porque una persona apasionada, una persona talentosa, una persona que esté viviendo desde su talento, la pasión le brota. Y cuando el talento y la pasión se juntan, usted fluye. Y donde hay fluidez, no hay esfuerzo. Yo me he visto un sábado a las 10 de la noche preparando la clase de la Escuela de la Riqueza del siguiente sábado, o la conferencia que tengo el lunes, o escribiendo un libro, y a mí eso no me cuesta ningún esfuerzo. O leyendo un libro. Ahora, y a mí no me cuesta ningún esfuerzo.
Pero hay una cosa importante, es claro, cuando nosotros te vemos a vos desarrollando un entrenamiento, una capacitación, una conferencia, uno dice, increíble que Iván coja una diapositiva y hable 3 horas de esa diapositiva. Entonces, digamos que se ve una cosa, pero nadie está viendo las 7-8 horas.
La preparación.
Aquí, que nadie te está viendo solito.
El respeto más grande que uno puede tener por el talento es la preparación. Es el respeto más grande.
Y ese es lo que hablamos del trabajo. Por eso el título es Triunfar. No depende del talento,
sino del trabajo. El
trabajo es preparación.
Preparación. Preparación todos los días. Ronaldo, ¿usted cree que a Ronaldo le daba dificultad estar a las 6 de la mañana en el gimnasio de su casa?
Ya él le da dificultad no hacerlo.
No hacerlo. Es que no puede no hacerlo. Yo no soy capaz de dormir sin haber leído. ¿Cierto? No. Imposible. No soy capaz de pararme frente a un público sin haber preparado el tema, aunque lo haya dictado mucho tiempo. Entonces, yo creo que aquí vemos unos ingredientes muy importantes, pero hay que decirle a los papás, a los padres, y ojalá maestros, que desarrollen una observación profunda, aguda, en sus hijos. Para que, y jefes, gerentes, líderes,
Por ejemplo, un líder debería ser experto en descubrir talentos.
Detector de talento.
En las empresas no se aprovecha el talento de las personas. Y voy a decir otra cosa más grave, Alejo. En las empresas no se selecciona a las personas desde el talento, sino desde las competencias.
Ajá.
Esa es dura. No se selecciona a las personas desde el talento, sino desde las competencias.
Que como su nombre lo indica, están diseñadas para competir.
O sea, desde su conocimiento y desde sus habilidades. Y desde su experiencia.
O sea, que el
¿qué forman las competencias?
Sí.
Bueno, y en las empresas a nivel mundial se habla de la importancia de las competencias. Las empresas a nivel mundial hoy, como mucha cosa, hablan de las competencias. Y hay que desarrollar las competencias en las personas.
Y los papás
atacan. Y yo te voy a decir, Alejo, algo que no piensan, y ustedes todos les digo, algo que no piensan en las empresas. Porque en las empresas nunca han pensado lo siguiente. Es posible desarrollar una competencia en una persona que no tiene talento. Es posible.
O sea que la competencia no es que sea se mala, no es que sea mala, sino que tiene que obedecer al talento.
Ah, tiene que obedecer al talento. Tiene.
Tocaste un tema muy importante, Iván, que quiero hacerle hincapié, y es, hablaste del talento en los hijos. Pues, por ejemplo, hablemos del caso de Pablo. O sea, vos como papá, ¿has logrado identificar en Pablo talentos? O sea,
sí.
¿Cómo se hace eso? O sea, hablar un poquito de eso, porque sí que hay mucha gente que tiene hijos y que se está preguntando, bueno, yo quiero identificar en mi hijo esos talentos.
Lo primero que les recomiendo es que aprendan sobre los talentos. O sea, véanse esta conferencia, este conversatorio 4 veces, 5 veces. Estudien sobre los talentos para que sepan qué es.
A Sir Ken Robinson.
Sir Ken Robinson tiene un libro que se llama El Elemento, y ese elemento es... Ese libro, El Elemento, es sobre los talentos. Muy bien, entonces cuando uno ya sabe sobre los talentos, qué son los talentos, cómo se despiertan los talentos, todo eso, empieza a observar. Ahora, es que usted no puede reconocer lo que no conoce. Parece redundancia.
Pero tiene todo el
sentido. No puede identificar lo que no conoce. Entonces, cuando uno sabe de talentos, puede verlos. Entonces yo en Pablo vi que él tiene un talento, entre varios que tiene, pero tiene un talento muy especial, que es el de escribir. Escribe muy bien. Entonces yo le dije, Pablo, tú deberías hacer un curso de escritor. Hay cursos de escritores muy buenos. Pero él en este momento no le da importancia a eso. Entonces ahí hay otra cosa. Uno le tiene que dar importancia al talento.
Que no quiere decir que porque él de pronto en este momento no lo esté usando, no lo vaya a usar en determinado momento.
No, es posible. Porque yo escribí mi primer libro cuando tenía 40 y pico de años, como 46 años.
Exacto. Entonces te lo digo porque es muy importante en ese aspecto de los talentos. Digamos que ya uno lo identifica, pero lograr que la persona lo despierte es un proceso de introspección muy teso, porque es yo decidir usarlo. Por ejemplo, alguien identificó en ti ese talento, pero tú perfectamente podrías haber dicho, yo le agradezco mucho, presidente, pero yo no estoy dispuesto a hacer eso.
Exactamente, yo hubiera podido haber dicho eso. Lo que pasa es que cuando lo hice, a ver, ¿cómo identifica uno un talento? Porque cuando lo está haciendo, se la está gozando.
Se le pasa el tiempo.
¿Cuál es la razón de ser de un talento? Gozar.
Y un indicador.
Por eso digo yo que el talento es. Usar el talento está muy cerca a la felicidad.
Y un indicador es la velocidad del tiempo.
Porque el talento no se sufre. El talento se sufre si uno identificando no lo pone en práctica. Ahí sí se sufre.
Sí.
Pero si uno no vive el talento. Pero uno cuando vive del talento, goza. El talento te conecta con el gozo auténtico.
Y fíjate una cosa, Iván, mira que aquí acabo de amarrar un tema muy, muy loco, y es el talento es talento independientemente si estás haciéndolo o practicándolo. Me explico, si yo soy un buen futbolista, yo voy a disfrutarme mi talento cuando estoy en un partido a cuando estoy entrenando.
Igual.
Es talento.
Sí.
O sea, tú disfrutas igual cuando preparas la clase que cuando la das.
Exactamente, sí. No, inclusive yo estoy seguro que me gozo más la preparación. Y la sufro mucho. ¿Qué quiero decir? La sufro. Me importa mucho qué palabra va a salir, qué concepto va a salir, si habré estudiado lo suficiente sobre ese tema. Y me pregunto mucho, yo sí estaré preparado. Nunca me siento suficientemente preparado. Y por eso se exige uno. A ver, Cristiano Ronaldo creo que nunca se siente suficientemente preparado.
Y eso es lo que lo hace ser el mejor.
En cambio, Maradona siempre creyó que ya estaba listo. ¿Cierto?
Ese concepto es impresionante, Iván, porque creo, no sé, no voy a asegurar con lo que voy a decir, pero creo que no existe una pedagogía sobre los talentos. O sea, es un tema que es completamente...
A ver, la pedagogía sí existe. Lo que no existe es el conocimiento y la importancia de un modelo educativo para aplicar la pedagogía de los talentos.
Porque mira que hablemos del proceso educativo, tú ahorita hablabas de una transversalidad en la ética.
Sí.
Debería haber lo mismo con el tema
de la educación. A ver, toda educación auténtica debe basarse en talentos. Toda educación, lo que se llame educación, debe fundamentarse en talento.
En teoría.
La práctica no funciona. En la práctica, ¿por qué? Porque acuérdate que la preparación académica, el fundamento de la escuela, es surtir la fábrica de personas con conocimientos y habilidades para desempeñarse en puestos de trabajo. Entonces no importa el talento. Entonces al modelo educativo nunca le importó el talento.
Vos que estás más, o sea, llevas más años en el mundo de educativo, inclusive en la academia, ¿qué modelo educativo conoces vos que medio se acerque a una educación basada en talento?
Hoy el de Finlandia.
Finlandia.
Sí, el de Finlandia. Se está acercando el de Japón.
Ya le están poniendo
el... Ya le están poniendo importancia. Pero hoy el de Finlandia. ¿Cierto? En el talento, una educación basada en talentos es que la persona solo la deberíamos dedicar,
¿sabes?
Educar en aquello que sea su talento.
¿Qué solucionaría eso? Solucionaría
la infelicidad en el
las
mundo.
Guerras.
Las guerras.
Yo siempre me he preguntado.
¿Se usaría mejor la inteligencia?
Se usaría mejor la inteligencia.
Yo siempre me he preguntado. Habría mayor desarrollo de la inteligencia.
¿Cuántas personas hay enterradas en los campos de Europa que podrían haber inventado la cura contra el cáncer?
Ah,
que
no
han podido componer sinfonías como las de Beethoven. Pero es que matamos 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial.
Voy a decir algo que estoy seguro que puede ser reprochado y rechazado profundamente. El conocimiento no desarrolla la inteligencia. La inteligencia la desarrolla el uso de los talentos. Acabo de decir algo demasiado grave.
Pero es porque es...
El conocimiento desarrolla el intelecto, que no es la inteligencia.
Me parece que está siendo, o sea, es un anatema muy... O sea, estás yendo en contra de la cultura educativa.
Es contracultural.
Porque la cultura educativa, ¿qué dice? Conocimiento igual a inteligencia.
Conocimiento y habilidades igual a inteligencia.
Sí, eso es lo que nos han
conocimiento, vendido. Habilidades y experiencia igual a inteligencia. Falso. Eso es falso. Suerte.
¿Qué opinará la gente de esta frase? Porque ya estamos cerrando el conversatorio de hoy. Sería muy bueno que esa frase, que ese sea el tema para cerrar este conversatorio. Está muy fuerte. Porque prácticamente le están diciendo a la gente lo que te han enseñado toda la vida no es cierto. Y es real. Claro. Que no es cierto. Porque si el conocimiento fuera la base de la inteligencia, no tendríamos tantos problemas como los que tenemos.
Absolutamente. Ni habría tanto suicidio. Ni tanta infelicidad. Ni tanta desgracia. ¿Cierto? Y ni tanta violencia. Que no habría violencia. Los seres inteligentes no son violentos.
Los seres inteligentes no son violentos. Me encanta para el próximo conversatorio. No, y es muy bueno, porque claro, la violencia no es una reacción del neocórtex. La violencia es una reacción del reptil.
Exactamente.
Entonces yo creo que con ese tema, Iván, nos podemos despedir. Que la gente está muy conectada. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Fue un milagro porque... Pues por lo menos para la gente que está en Colombia, pues tenemos muy buena audiencia en México, por la gente que está en Colombia tiene un ojo, yo me lo imagino todo así como un pescado, con un ojo en el televisor y el otro en el YouTube. Pero les agradecemos muchísimo y Iván, despedite de la gente, hombre, que este tema cerró con broche de oro. Yo creo que quedó claro el concepto y con ese remate que diste del conocimiento y la inteligencia quedamos
voy a despedir con dos ideas. La sí. primera, no es bueno decirle a un niño que es un genio. Es que tú eres un genio, tú eres brillante. No es bueno decirle eso, porque si no somos cuidadosos, se lo va a creer de tal manera que después puede volverse un irresponsable, porque como es un genio, no necesita exigirse.
Me hiciste pensar en algo, Iván.
Es delicado.
Alarguemos los 5 minuticos, pero me hiciste pensar en algo. Cuando los niños les dicen, por ejemplo, el papá le dice al niño, hasta que no termine la tarea, no sigue jugando PlayStation, por ejemplo.
Sí.
Entonces le están mandando un mensaje y es, el PlayStation es el premio y lo aburridor es el estudio.
Por eso el castigo debería desaparecer. Porque si nosotros estuviéramos aprovechando los talentos de los niños, ellos todo lo harían con profunda convicción, entrega, dedicación, pasión y amor. Entonces no habría obligaciones.
Y es un cambio en la conciencia.
Ni habría que presionarlos a nada. Por lo tanto, no habría castigo. Es porque que, no habría que castigarlos.
Mira qué caso.
No habría sobre qué castigarlos.
Año 92 me mandan, colegio, yo en el colegio, me dicen, para estas vacaciones hay que leerse 100 años de soledad. Y yo me voy a leer 100 años de soledad en vacaciones, un niño, la familia de paseo y yo sentado leyendo 100 años de soledad. O sea, calcula el impacto que tenía ese libro sobre mí a los 12 años. Ahorita estoy leyéndome nuevamente 100 años de soledad por quinta vez y soy fascinado, fascinado. Pero es que lo que me motivaba a hacerlo en el 92 a lo que me motiva a hacerlo en el 2021 es completamente distinto. O sea, que tenemos que mirar es qué es lo que motiva a uno, qué es lo que lo inspira a hacerlo.
Claro, claro.
No puede ser el castigo.
No puede ser. Y por eso la educación no debe estar fundamentada en el conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacemos es crear una cantidad de pensum académicos que no tienen nada que ver con lo que la persona vibra. Entonces le va a coger pereza al estudio cuando el estudio es tan hermoso y la academia es tan hermosa. Le va a coger pereza. Bueno, entonces esa era una primera idea que es demasiado importante. Pero los padres y muchos de ustedes estarán preguntando, ¿cómo descubro mis talentos? Vamos a enumerar para cerrar los factores, algunos factores que determinan cómo descubrir un talento. Primero, cuando digo primero no quiere decir que es el número uno, sino que estoy dando una enumeración secuencial simplemente. Primero es la persona por convicción se dedica a eso. O sea, se dedica al fútbol, se dedica a la guitarra, se dedica al baile, se dedica a pintar por convicción. O sea, permanentemente, recurrentemente buscará pintar, buscará cantar, buscará bailar, buscará estudiar, recurrentemente. Segundo, cuando hace eso que busca recurrentemente por convicción, porque el talento funciona desde la convicción, se ejercita desde la convicción. Segundo, cuando lo está ejercitando, no le importa el tiempo, desaparece el tiempo. ¿Cierto? Por eso aquí tenemos que decir que yo creo que el déficit de atención no existe. Lo que existe son profesores aburridos. Porque el niño no está conectado a su talento.
Eso es una persona que decía, lo que es déficit de atracción.
Exactamente, déficit de atracción, muy bien dicho. Cuando la persona lo está haciendo eso, cantando, bailando, estudiando, leyendo, se le pasa el tiempo y no se da cuenta, desaparece el tiempo. Un tercer aspecto, la persona cada vez querrá profundizar más en ese tema. Cuarto, cuando hay dificultades, bloqueos imposibles, la persona no se frustra, no renuncia, no se sale de esa condición de su talento. O sea, las circunstancias no bloquean,
no lo determinan.
No lo determinan. Las circunstancias lo influencian, pero no lo determinan. Quinto, le da mucha energía. Y sobre todo, siente un placer espiritual. Un placer espiritual haciendo lo que está haciendo.
Y mira que en ningún momento hemos hablado de resultados, estamos hablando solamente del hacerlo.
Ese es otro aspecto. Nunca, no le importan qué resultados va a haber.
O sea, ya el hecho de desarrollar la actividad donde está su talento, ya eso per se es el resultado, sí. Independientemente de lo que suceda.
Y otro factor, para que cerremos, y es que todo se le vuelve fácil. Todo lo hace fácil. Cuando se le dificulta a todo el mundo, para esa persona es fácil.
Yo veo, hace poco vi un video de Richie Ray, Bobby Cruz, y lo mostraba tocando el piano. Ah. Y cómo mezclaba la sala con la ópera, o sea, él mezclaba, y uno lo veía y decía, increíble, y él lo hace con esa facilidad, pero uno de aquí dice, ¿cómo lo? ¿Qué está haciendo? Pero es que él está fluyendo ahí.
Él está fluyendo.
Ahí está su elemento.
Sí, y hay otro elemento. Mente, cuerpo y espíritu son uno.
En el talento.
En el talento, por eso desaparece todo. Bueno, yo espero que hayamos cubierto, hay mucho más para decir, mucho, mucho, mucho más.
En el próximo conversatorio me gustaría, ese tema que dijiste, el conocimiento ligado a la inteligencia, me parece fundamental. Podríamos engranar, amalgamar este tema con ese, pasando por todos los temitas que nos quedaron pendientes.
Ah, perfecto. Es muy bueno.
Muchachos, mil gracias por la compañía esta noche, un abrazo bien grande y los esperamos el próximo miércoles. Y recuerden invitar más gente, ayúdenos a difundir esta información, porque parte de la revolución que está haciendo la escuela es llegar con esto a todos los rincones del planeta. Iván, mil gracias, hermano.
Oh, muchas gracias a vos, Alejo, por este amor por la Escuela de la Riqueza, y a todos ustedes que creen en nosotros, a la gente mexicana tan linda, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, que también se conecta gente. Y a ustedes aquí en Colombia, muchas gracias. Y los esperamos el próximo miércoles, que esperemos estos temas les proporcionen el gozo que nos proporciona a nosotros. Que tengan una linda y hermosa noche.